El área de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías presenta Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad. Armonía Exacta, todos los lunes a las 12, aquí, en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
Muy buenas tardes. Abrimos nuestro programa Armonía Exacta, el espacio de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, para acercar información a la comunidad sobre las actividades que desarrollamos en nuestra unidad académica. Como les contamos en el programa anterior, retomamos las obligaciones diarias desde hace unos días con el inicio de este segundo semestre, ya que las actividades administrativas han reiniciado en nuestra universidad. En tanto, las clases comienzan el 23 de agosto. Les recordamos que por el momento seguimos haciendo atención virtual a través de múltiples correos, no de manera presencial. Los correos de contacto de la facultad los pueden encontrar en nuestra página web, en el botón que dice justamente contacto. También esta información está en nuestro posteo permanente del Facebook, en el muro del Facebook, y también en las historias destacadas del Instagram. Bueno, entre las últimas novedades, les contamos sobre posgrados. La especialización en higiene y seguridad en el trabajo iniciará una nueva corte este año. Las inscripciones continúan abiertas hasta el 23 de agosto y las clases inician el 3 de septiembre. Más información y ficha de inscripción van a encontrar en nuestra página web. Por otro lado, el curso de posgrado hacia una ciudad accesible ha sido suspendido e inicia este próximo viernes 13, así que también se encuentran abiertas las inscripciones y la información la van a encontrar en nuestra página web. Este curso se realiza hasta noviembre de este año y todavía, bueno, como les decía, hay tiempo para inscribirse. Es un curso muy interesante y muy actual, así que les recomendamos hacerlo. Por último, les comento que el viernes pasado han comenzado las clases de la maestría en informática educativa y la especialización en informática educativa. Esta apertura ha contado con la presencia de las docentes del Departamento de Informática, la coordinadora de estos posgrados, la magíster Mabel Sosa, quien ha realizado la apertura, y la secretaria de posgrado, la doctora Elena Durán, quien en representación del decano ha dado la bienvenida a los estudiantes. Pueden encontrar las imágenes de este momento en nuestras redes. En otro orden de noticias, queremos felicitar a dos docentes de nuestra facultad que han realizado una publicación de artículo sobre una novedosa propuesta que hacen para mejorar ciertos estudios de investigación. Han hecho esta publicación en una revista de alcance iberoamericano. Ellos son los ingenieros Héctor Farías y Jorge Prieto Villarroya, y bueno, pueden encontrar esta información y el link de acceso al artículo en nuestra página web. Por último, también información para estudiantes, en este caso, de las carreras Tecnicatura Universitaria en Construcción, Licenciatura en Sistemas de Información e Ingeniería Industrial, les comentamos que la empresa Coteminas está en la búsqueda de pasante de estas carreras justamente. Tienen tiempo de enviar hasta hoy su información a la Secretaría de Extensión. También esta información y todos los requisitos y, bueno, el mail de contacto está en nuestras redes, ahí las van a encontrar. No se pierdan esta oportunidad de realizar sus pasantías. Vamos ahora a hacer un corte musical y comenzamos con la primera entrevista.
Pensar que no dijo nada, la mañana que lo vi. Pensar que la amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por ser.
Muy bien, ahí estábamos escuchando a Fito Páez con un clásico, Sasha Sissi y el Círculo de Baba. Continuamos con nuestro programa. Les comento que en septiembre seremos en nuestra querida universidad anfitriones de la 22ª reunión de educación en física, que se va a realizar del 27 de septiembre justamente al 1 de octubre. Es organizada por la Asociación de Profesores de Física de la Argentina, y en nuestra facultad contamos con una secretaría local de esta asociación, la cual está a cargo de la docente de nuestra facultad, la profesora Claudia Enríquez, y que está con nosotros para hablarnos sobre este evento que están organizando. Bienvenida, Claudia, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Martita. Muchas gracias por el espacio.
Contame, sí, bueno, ya falta un poco menos, estamos ahí ya en recta final, digamos, ¿sí?
Sí, trabajando a full. Realmente muchas cosas, muy contentos. Nosotros como departamento de física, como santiagueños, como ser perteneciente a la facultad y a la Universidad Nacional, con este evento, que es a distancia y queremos realmente promocionarlo para que sea aprovechado por los docentes de los niveles, de todos los niveles, uh-huh, de ciencias naturales, no solamente de la física, porque como es de enseñanza, hay muchas cosas, hay muchos tópicos de enseñanza de las ciencias naturales que serían muy, muy bien aprovechados por los docentes, ¿no?, de Santiago del Estero. Es un evento absolutamente gratuito. Lo que queremos es que lo aprovechen la mayor parte de la gente, gratuito para los socios, o bien hacemos, digamos, promociones cuando es algún cuerpo docente de alguna escuela que quiera participar, hablando conmigo, por supuesto, para que uno, digamos, lo que queremos es que sea aprovechado por todos los docentes, porque es la reunión de educación en física, que si bien, vuelvo a repetir, es en física, como es de educación, tiene tópicos de enseñanza, o sea, los conferencistas, que son conferencistas que seguramente ningún docente que sea llamado docente no los puede conocer, de la enseñanza, o sea, los conferencistas hablan sobre la enseñanza, sobre la física en sí mismo y teniendo muy presente el lema de esta reunión, que es la educación de física para la ciudadanía. Ajá. Si nosotros le sacamos la parte de física, en realidad es la educación para la ciudadanía, porque creemos y estamos absolutamente convencidos de que en toda relación educativa debe haber un mote muy importante, un porcentaje muy importante de la ética, de los valores morales, ¿no? Sí. Y esto tiene mucho que ver con a cualquier nivel, ¿no? Sobre todo preguntarnos, no qué enseñamos, sino para qué, para qué enseñamos. El para qué te da una ubicación distinta o te enfoca de una manera distinta frente a la enseñanza. Sí. Porque el para qué es... te direcciona a ver qué contenidos vas a seleccionar en tu práctica pedagógica, cómo vas a dar esos contenidos, porque finalmente el para qué es la meta, es el propósito con el cual uno va dirigido. Entonces, tiene que ver muchísimo en este compromiso del para qué, el compromiso ético y moral, porque no se puede dar cualquier cosa para cualquier nivel, ni para cualquier carrera, en todo caso. Un nivel secundario tiene un propósito, un nivel primario tiene un propósito, en el caso de las ciencias, ¿no? O sea, ¿qué queremos lograr cuando enseñamos ciencias, cuando enseñamos física, en los distintos niveles? Entonces, esta recuperación de la ética, más ahora, a donde prima la responsabilidad, o debería primar, digamos, la responsabilidad social con esto que nos está sucediendo en la pandemia, es muy importante. La recuperación ética, la recuperación de los valores, que tiene que estar implícita en las prácticas nuestras de enseñanza.
Qué bueno. Que se den el tiempo entonces para reflexionar en este sentido, me parece muy, muy bueno, muy provechoso para el futuro también, ¿no? Cómo vienen los chicos, cómo van formándolos.
Y justamente este tipo de reuniones es justamente repensar, porque no podemos, la sociedad cambia. Y sí, justamente es la responsabilidad que tiene el docente de cambiar. A pesar de la incertidumbre, porque todo te genera incertidumbre.
Sí.
Pero uno no puede mantener siendo, haciendo las mismas cosas cuando todo lo demás está cambiando. Entonces, es una, el encuentro permite ver cómo los docentes, la enseñanza, se va redireccionando, se va acomodando, digamos, a la altura de los tiempos y de las circunstancias. Todos tenemos que convivir con lo que no sabemos que va a ocurrir, con la incertidumbre.
Sí.
Pero es una realidad, digamos, la incertidumbre es una realidad, pero no podemos quedar inmunes y con prácticas encorsetadas, con las mismas prácticas de siempre, cuando todo lo demás está cambiando. Entonces ahí moralmente, como docentes estaremos fallando si nosotros no nos amoldamos y no cambiamos nuestras prácticas para ayornarnos a estos tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, este es el desafío de estos encuentros, ver qué pasa, qué estamos haciendo, conocer lo que otros hacen, comunicar lo que nosotros mismos estamos haciendo. Por eso es que está muy dirigido a los docentes, a donde los docentes pueden presentar sus trabajos como relatos de experiencia. Ajá. ¿De qué manera? Hay mucho de la pandemia, o sea, ¿de qué manera los docentes nos hemos acomodado a esas nuevas, a estos nuevos tiempos? ¿De qué manera, a pesar de lo incierto, a pesar de la pandemia, a pesar de que nada era así, o sea, a pesar de toda esta incertidumbre de lo que no sabíamos que iba a ocurrir, a pesar de eso, hemos podido acomodarnos? Entonces, comunicar estos relatos de experiencia, que está bueno, que es también propiciamos para que los docentes presenten relatos de experiencias, trabajos que van a ser publicados también, por supuesto, revisados y publicados, donde la asociación también tiene una revista, que es la revista de enseñanza de la física, en donde todo esto va a ir a publicación. Porque de esto se trata la ciencia. La ciencia no se trata de hacer cosas para uno. La ciencia tiene una responsabilidad colectiva, social. Si no se comunica lo que estás haciendo, no sos académico, no es ciencia. La ciencia es social. Por eso es que es muy... queremos que participe la gente. Y bueno, contamos con la resolución de interés académico por parte de la Universidad Nacional. Entonces estamos viendo de terminar de preparar los talleres, porque no solamente el 16 de agosto cierra, digamos, la presentación de los trabajos en los que uno puede acceder como relatos de experiencia docente o bien como una comunicación de investigación dentro de la enseñanza o de la didáctica de la física o de la ciencia natural, que entonces el 16 de agosto cierra, pero no quita que uno no pueda participar, porque vamos a tener también mesas de diálogo, que no son mesas redondas de escuchar a una persona, sino realmente son mesas donde vamos a poner un tópico, una temática, y donde la gente va a poder hablar sobre esa temática, expertos en esa temática, la gente puede participar de esa manera, también puede participar en los talleres, unos workshops, como se llaman, en los talleres que también a ofrecer, que estamos definiendo justamente, ya tenemos 5 talleres, igualmente no están esos todavía el nombre del programa, porque los estamos plasmando totalmente asincrónicos, o sea, la gente va a poderlo, no es que va a tener que presenciar o estar ahí, sino que lo puede ir haciendo
el
asincrónicamente.
Que entra a capacitarse, digamos, en el taller. Me gusta, resaltar nuevamente lo bueno y la buena oportunidad, porque es para todos los docentes, o sea, de distintos niveles, no solamente universitarios ni secundarios, todos los docentes de física y, bueno, ciencias naturales en general, y que es gratuito, ¿verdad?, para los socios.
Gratuito para socios o bien si hay un cuerpo docente o hay gente que se quiera, bueno, tiene que hablar conmigo. Bien. Para que, es para los socios, no solamente de la Asociación de Profesores de Física Argentina, sino para asociaciones hermanas, porque está, nosotros aquí está incluida asociaciones que, bueno, forman parte de lo que se llama la mesa de diálogo, las asociaciones de química, asociaciones de biología. Entonces, para todo lo que sea ciencia natural, vamos a decir, y los conferencistas que tenemos y la gente que va a dictar los talleres también, es gente de reconocido, digamos, de reconocida trayectoria y renombre, tanto gente nacional como internacional, ¿no?
Qué bueno.
Este, en nuestra página...
Eso quería decir, porque la información la pueden encontrar entrando por lo menos a través del home de la facultad, pero tiene la página, el REF tiene su propia página, digamos, donde ahí es la inscripción, ¿verdad? Ahí se puede contactar para inscribirse.
Sí, cualquier cosa, me habla, la página es ref22.apfa.org.ar. Es bastante sencilla. Creo que también en la página de la facultad está nuestra.
Sí, en el home está.
Bien. Y cada tanto vamos sacando los conferencistas, se lo vamos publicitando en la medida que podemos nosotros, vamos publicitando los conferencistas que van a estar. Que sea, no sé, el que más lo conocen, por ejemplo, es. Sí.
Quería también destacar que ¿cómo va a ser? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser
completamente
presencial, sí, híbrido? Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Totalmente virtual? Bien.
Si bien el presidente de la PFA, de la Asociación de Profesores de Física Argentina, y sus secretarios van a estar en Santiago porque ellos vienen, la gente, la participación de la gente es remota, es a distancia. Entonces, digamos, ya está diseñado de esta manera porque pensar una modalidad mixta es bastante complicado, sobre todo que cuando ya uno ya tiene armado todo, sí.
No, pero está bueno, pero y además que se han pensado en estos talleres asincrónicos, también es excelente porque por ahí uno no quiere participar, pero no coinciden los horarios. Entonces, que lo puedan hacer en otro horario está genial. Y bueno, son las posibilidades que da la virtualidad también, ¿no? Más allá de que nos guste más la presencialidad, pero por ahí también tiene cosas buenas la virtualidad, sobre todo si, por ejemplo, ahora pueden tener disertantes extranjeros o incluso los que puedan participar, si están lejos, igual pueden participar. O sea, por lo menos está bueno eso de la virtualidad.
Así es. Está muy es un evento muy muy rico académicamente y muy accesible para la gente, así que ojalá que se pueda promocionar lo que estamos tratando de promocionar lo que más podemos para que la gente de Santiago del Estero, es la primera vez que se hace en Santiago del Estero. Esto lo venimos procurando nosotros de física, del Departamento de Física de hace mucho. Bueno, y se ha dado en este contexto. Pero igualmente estamos muy contentos porque, bueno, es la primera vez que Santiago es organizador de este tipo de eventos y estamos felices y con mucho trabajo, pero bienvenido sea porque acerca la ciencia claro, la ciencia en la didáctica, acerca todo lo que es la enseñanza, todo lo que se hace en otros lados, lo que te pueden enseñar sobre tips, cosas que uno realmente lo aprovecha y lo aplica, ¿no?
Sí.
No son cosas que, porque cada uno de estos encuentros, y ahora más que nada virtual, es muy aprovechado. Sobre todo nosotros que en las ciencias naturales tenemos la instancia, por ejemplo, las partes experimentales, o sea, ¿qué hacemos con los laboratorios, por ejemplo? Ahora que no podemos en nuestras clases a lo mejor multitudinarias,
claro,
¿cómo damos un laboratorio? ¿Qué pasa con nuestros laboratorios? ¿De qué manera vamos a pensar las clases en laboratorios para que sean aprovechadas? Entonces, hay una parte bastante fuerte en lo que es la parte de los laboratorios extendidos o remotos, que va a haber talleres sobre eso, que a la gente le interesa bastante y donde nuestra universidad, digamos, está, por ejemplo, nosotros en particular en nuestra facultad y en la universidad estamos con una fuerte impronta en lo que es los laboratorios extendidos o remotos. Entonces, a donde facilitamos, podríamos ser facilitadores a otros docentes en otros niveles de todo esto que de la enseñanza remota en las clases experimentales, ¿no?
Bien, bien.
En un laboratorio, ¿cómo se lo diseñaría? ¿Cómo podrían conectarse con nosotros en un laboratorio remoto, tanto remoto real o remoto diferido o extendido? Y qué es lo, digamos, lo nuevo o lo que se está dando en estos momentos, ¿no? Dar esto no solamente en cuanto a los contenidos, vuelvo a repetir, no solamente en qué vamos a enseñar, que es el contenido conceptual frío, sino ese contenido, el para qué. Y en el para qué va la impronta esta ética y moral que uno tiene que tener en la selección de los contenidos. No se puede seleccionar cualquier cosa para cualquier nivel. Y en cualquier época. No podemos mantener nuestras prácticas de la misma manera cuando la sociedad, el mundo está cambiando. Entonces, esto hace que acerque herramientas a los docentes valiosas para reformular las prácticas.
La verdad que además poder compartir las experiencias, eso que has comentado de que va a haber, digamos, momentos de mesas así para compartir las experiencias, me parece que debe ser súper enriquecedor, porque además, bueno, más allá del momento de catarsis que puede haber, de seguro que también de las experiencias de los demás se puede aprovechar y sacar nuevas ideas. Así que estos espacios siempre son tan buenos, digamos, de estos encuentros, en el momento en que también docentes, investigadores, etcétera, digamos, incluso estudiantes, dependiendo del congreso, digamos, puedan, actualizarse. O sea, es importante participar en esto. Muchas veces uno dice, no, pero estoy todo el día conectado, no tengo tiempo, estoy cansado. Pero la verdad que son momentos que ayudan mucho a nuestros trabajos. Así que aprovechen para participar.
Exactamente, en una institución académica a donde uno tiene la responsabilidad de enseñar, uno no puede no realizar este tipo de capacitaciones, vamos a decir, de escuchar cosas, de escuchar nuevas tendencias, de escuchar cómo la gente se va acomodando, de recibir, de aprender herramientas nuevas, porque no podemos seguir. Moralmente estaríamos totalmente errados y fallando si nosotros seguimos con nuestras mismas prácticas en una sociedad cambiante, absolutamente cambiante. Entonces, este tipo de eventos, de reuniones, una reunión de educación que tiene un mote académico, y también pueden participar también, como lo has dicho, chicos estudiantes de niveles avanzados, nuestros ayudantes de física todos participan.
Bien.
O bien de los estudiantes avanzados que quisieran, ¿no es cierto? Que les sirva esto. Bien. De los profesorados están, por supuesto, absolutamente invitados porque lo van a súper aprovechar.
Claro.
Entonces, no podemos seguir con lo mismo cuando o sea, moralmente estamos obligados a ser partícipes de este tipo de eventos, de cualquier evento académico, a donde uno se ayorne con lo nuevo, con lo que está sucediendo, ¿no? Como te digo, es enseñar física para la ciudadanía. Ese es el lema de nuestra reunión y absolutamente invitados todos los que quieran aprovechar de esto, que es un evento nacional e internacional con gente muy reconocida, que tiene muchísima trayectoria, tanto en la enseñanza como en la física propiamente dicha. Entonces vamos a tener conferencistas de la talla de Ignacio Pozo, de Julio Navarro. Para las universidades que estamos encarando este nuevo sistema de la enseñanza por competencias, va a estar Uriel Kukierman, que es uno de los de los que llevan adelante, digamos,
de los especialistas que están capacitando a casi todo el país. Uriel ha venido ya como 3 veces, creo, bueno, capacitando a los docentes, porque se viene este cambio de paradigma con la educación basada en el estudiante, en competencias, que va a ser muy interesante, así que también es una gran charla para no perdérsela.
Claro. Por eso te digo, es que todo cambia, y si la persona, por más que uno sea un profesional, a lo mejor un ingeniero en electromecánico, un ingeniero civil, cuando ese ingeniero se pone al frente de un aula, ese ingeniero se transforma en un profesor, en un enseñante. Entonces, tiene que haber una transformación en el sentido de la enseñanza. Ese profesional, que es un profesional, a lo mejor en ingeniería, tiene que transformarse en un profesional profesor en la enseñanza también. Entonces, eso también, la enseñanza por competencias trae aparejado esa, digamos, ese mandato, a donde el profesor tiene que saber de enseñanza. Y la enseñanza no es algo que se improvisa, es algo que también se aprende, porque el profesional se debe convertir en un profesional de la enseñanza. Entonces, por ahí, cuando uno, como me ha tocado dar charlas sobre a los chicos del profesorado, uno piensa que nace siendo profesor, con cualidades para profesor. No es, no se nace, uno se hace y aprende y capacita, y se capacita totalmente. Entonces, ser profesor es más que ser, es aprender a ser profesor. Aprender a ser profesor, y justamente si uno ve en una universidad todas las capacitaciones en enseñanza a los profesionales, ve cómo hay capacitaciones de enseñanza a los profesionales en otras profesiones, un ingeniero que se capacita para enseñar. Claro. Entonces esto, digamos, es lo nuevo, porque uno ha captado de que enseñar no es una cosa, bueno, me pongo al frente de los alumnos y estoy hablando y listo. No. Como digo siempre, y ahora mucho más, tiene un mote, hay que recuperar la ética y los valores en las prácticas pedagógicas. Porque así debe ser el para qué voy a enseñar como te digo, te direcciona el qué vas a enseñar, qué contenidos vas a seleccionar, cómo lo vas a dictar para estos alumnos en este momento, con esta cabeza.
Claro,
entonces, claro. Y eso, de eso tiene que ver también justamente con las competencias. Es no dar lo mismo para cualquiera, claro, sino que ubicarse en tiempo y en forma, y éticamente, como es la obligación de un docente de situarse en esta, de situarse en el tiempo y en el momento que debe actuar. A veces nuestras prácticas están como el sistema debe entender, de la gestión en general, que hay cosas que sí deben permitir a los docentes tener un poco más de flexibilidad. En general, la universidad es muy encorsetada, muy fragmentada, muy de la práctica tradicional. Pero esas cosas hay que aprender, y es lo más difícil, es aprender a cambiar eso, ¿no?
Adaptarse, sí.
Sí, porque salir de esa situación o de esa zona de confort
cuesta,
pero es necesario. Éticamente hay que hacerlo, porque si no, estamos, la meta, el propósito, el para qué, está desvanecido, y el para qué es importante. O sea, si nosotros nos ubicamos que estamos enseñando a un chico de ingeniería civil, y desde el básico, desde el ingreso mismo, uno no va perfilando y no va articulando las acciones pedagógicas y las prácticas, digamos, las prácticas educativas con esa meta para capacitarlo a ese que va a ser ingeniero civil o a ese que va a ser ingeniero agrimensor. O sea, estamos fallando.
Claro.
Estamos fallando. Entonces, por decir, nosotros que somos de universidad, después en el nivel secundario tienen otras metas y propósitos, que también tendrán esas metas y propósitos. El para qué enseño, redirecciona el qué y el cómo. y hasta el cuándo vas a enseñar. Entonces, es muy importante este mote ético, que hay que volver y hay que traerlo. Y que uno dice, la enseñanza, enseñamos los conceptos fríos y punto. No, no. Los valores tienen que estar presentes mucho más ahora, porque justamente la crisis de valores en la que estamos viviendo, nosotros la tenemos que transmitir, estemos enseñando lo que sea que estemos enseñando. Uno dice, física, ¿qué puede transmitir la física? Totalmente, la enseñanza transmite, la relación, la relación docente-alumno es lo que tiene que estar impregnado de estos valores éticos y morales, ¿no? Entonces eso es lo que va a quedar finalmente en el alumno. El alumno tal vez va a valorar, porque es así, cuando uno piensa en sus buenos profesores, uno piensa en la calidad de la persona, en los valores que ha transmitido ese docente.
Sí,
¿no? Entonces uno dice, los valores en la universidad no van. Al contrario, la universidad debe ser, digamos, la cuna a donde se forja todos los valores éticos y morales, porque ese es el futuro profesional que vamos a tener, un profesional que no solamente sea competente en la parte, digamos, profesional, sino que sea competentemente ético.
Claro.
Ético y moral, ¿no? Sepa actuar cuando tiene que actuar, sepa transformar en el momento, sea oportuno, no oportunista, sea oportuno. La palabra oportuno es el cuándo tienes que actuar. O sea, ¿cuándo debes hacer algo? ¿Cuándo un docente debe transformar? El docente transforma cabezas, por eso hay una responsabilidad. Transforma cabezas. Entonces, esa transformación tiene que ser oportuna. No se puede dar en cualquier... Y ahí es donde la capacitación es importante. Porque para que uno, en estos momentos de incertidumbre, te des cuenta en qué momento debes decir lo que tienes que decir, en qué momento tienes que dar este contenido, en qué momento ese darse cuenta tiene que ver con la capacitación, con lo que uno está, con lo que uno sabe, la competencia que ha adquirido como docente.
Bien.
Como docente.
Bueno, Entonces, de este tema y muchos más van a hablar en la 22ª reunión de educación en física, que se va a desarrollar desde el 27 de septiembre al 1 de octubre. Quiero recordar la página, que es ref22.apfa, que es apfa.org.ar. Así van a poder encontrar. Últimos días para inscribirse, se pueden comunicar.
No, en realidad los últimos días hasta el 16 es para presentar los trabajos de relato de experiencia o comunicación de investigación. Bien. Pero después uno puede seguir inscribiéndose para participar, sea en los talleres, para escuchar los simposios o en las mesas de diálogo que van a estar, o las conferencias. O sea, uno puede seguir inscribiéndose aunque no haya presentado ningún, digamos, trabajo escrito, documento, un documento, un paper.
Y recordamos nuevamente que todos los docentes de los distintos niveles pueden participar, digamos, docentes de física y de ciencias naturales, ¿verdad?
Sí, porque es de enseñanza. Entonces, hay por ahí la física en un nivel hasta secundario, que sea de primero y segundo año, se llama ciencias naturales, donde no se separa lo que es física, lo que es biología, lo que es química, pero está involucrada. La física es una ciencia natural. Entonces, un docente de ciencias naturales tranquilamente puede participar, porque va a entender lo que
claro,
o sea,
claro.
Es justamente el área de pertinencia, la ciencia natural. Así que están todos invitados, cualquier cosa que se comuniquen conmigo, al correo.
Igual tenemos en el home de la página de nuestra facultad, está la información, y bueno, de todos modos, ahora también con lo que ya nos has estado mandando toda esta semana, vamos a estar replicando información de la REF, justamente para que la gente esté al tanto, y bueno, no pierda tiempo y se inscriba, entonces, para aprovechar esta oportunidad de, un nuevo encuentro entre docentes, que de hecho siempre es enriquecedor para todos, así que mucha suerte también a los profes de física de nuestra facultad que están trabajando en esta organización. Mucha suerte.
Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, lo vamos a necesitar.
Estamos trabajando. Que no se corte internet.
Ay, me muero. Me muero. Sí. No, vamos a otro lugar.
No, está bien.
Bueno. El acto de apertura va a ser en el Paraninfo, por supuesto, con las personas que estén, con las autoridades. Está invitada también la ministra de Educación.
Bien.
Y autoridades del rector, por supuesto.
Claro. Y del APFA también, de los profesores.
Y la facultad también, por supuesto. Así que con pocas personas.
Claro.
Pero igualmente, va a ser un acto de apertura que también lo estamos pensando porque como se está abriendo un poquito más, tal vez va a estar el presidente de la PFA. Entonces, las cabezas van a estar y va a ser el 27 en nuestro Paraninfo.
Bien.
Seguramente la transmisión va a ser en vivo.
Ah, qué bueno.
Así que todos lo van a poder ver.
Bueno, de seguro, aparte vamos a estar compartiendo todos estos días la información, así se suman los interesados. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, estamos en contacto en cualquier momento, seguramente, por este tema y todo lo demás que quieras comentarnos.
Bueno, gracias, Martita. Y gracias por el espacio y a seguir difundiendo. Muchísimas gracias.
Gracias, un besito. Que andes hasta bien. Luego. Ahora les quiero hacer escuchar una invitación también que nos hacen llegar desde el Centro Universitario Virtual de nuestra facultad. Una de sus integrantes, Verónica Leiva, invita a participar de las capacitaciones que están organizando. La escuchamos.
Soy el Centro Universitario Virtual.
Un momentito, ahí estamos.
Desde el Centro Universitario Virtual de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y en trabajo conjunto con el CIEL, Sistema Institucional de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, invitamos al curso de capacitación docente del alumnado Cuestionario como instrumento de evaluación, una alternativa en Moodle. La propuesta está orientada al fortalecimiento de la formación docente mediante el acompañamiento y desarrollo de actividades pedagógicas virtuales en la plataforma educativa Moodle. Resulta importante continuar profundizando la formación de los docentes en el uso de este entorno. El material didáctico diseñado y elaborado para el curso quedará disponible en la plataforma donde trabajaron para su consulta posterior. El curso está destinado a docentes y ayudantes estudiantiles de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Iniciará el lunes 23 de agosto. Tendrá una duración de 4 semanas en la modalidad virtual y con una carga horaria de 30 horas reloj. Para inscribirse a la capacitación, se debe llenar un formulario que se encuentra en la página del CUB. La página es cub-medio-fcit.unce.edu.ar o bien enviar un correo electrónico a cub-medio-fce@unce.edu.ar solicitando allí la inscripción. Luego recibirán por correo las indicaciones para comenzar el curso. Durante el desarrollo de la propuesta, semanalmente se irá avanzando en las unidades temáticas para que los participantes logren la autonomía en el trabajo con cuestionarios en la plataforma Moodle desde el rol de profesor. Los esperamos.
Muy bien, ahí estábamos escuchando a Verónica Leiva del Centro Universitario Virtual que invitaba a los docentes a participar de las capacitaciones sobre Moodle. Ahora vamos a hacer un breve corte musical y vamos con nuestra última entrevista.
En la rima
estamos con la próxima invitada nuestra. El viernes pasado, les comento, se ha realizado una conferencia de prensa para anunciar el quinto Rally de Innovación Santiago Te Desafía, y nos encontramos ahora con la Secretaria de Extensión, Vinculación y Transferencia, Ingeniera María Teresita Pinán, que nos va a informar sobre este tema. Bienvenida, Ingeniera, gracias por venir, ¿cómo está?
Buenos días, Marta, buen día a toda la audiencia, pues muy bien, y muy contenta de compartir en este espacio lo que va a ser el Rally Santiago Te Desafía, entrenamiento intensivo para el Rally Latinoamericano 2021, ¿no? Es bueno siempre recordar que esta actividad surge como una necesidad que vemos los que estuvimos trabajando desde un inicio en el Rally Latinoamericano, de entrenar a los jóvenes para prepararse cada vez mejor a competir en esa hermosa competencia latinoamericana. ¿En qué consiste este entrenamiento intensivo? Bueno, los jóvenes van a disponer de 10 horas para resolver un desafío que no es más que un problema que refleja un desafío, un problema de nuestra sociedad, Santiago del Estero, y los jóvenes elegirán entre un número de 10 o 12 problemas, que nosotros llamamos desafíos, para resolverlos con la presión del tiempo, y la respuesta, la solución, la van a presentar en un video pitch que este año tiene la particularidad de ser de 2 minutos y un protocolo de explicación, digamos así, o una ficha, para ponerlo más simple, de explicación del desafío que han elegido, cuáles han sido las ideas que han desechado, cómo han llegado a la conclusión y qué referencias han usado. Bien. Esto está disponible en nuestra página web, entonces los jóvenes van a poder bajar ese protocolo, esta ficha, digamos así, para familiarizarse con ella. Los jóvenes tienen que competir en equipo. Estos equipos tienen características particulares. En primer lugar, pueden ser como mínimo 4 personas, como máximo 10. Dentro de esos mínimos 4, 2 deben ser estudiantes de ingeniería. A nivel latinoamericano, para este año se ha agregado como requisito que haya una mujer. Entonces, también nosotros lo hemos agregado, porque justamente si nos vamos a entrenar, todas las condiciones deben ser las mismas.
Bien.
Y también puede participar un docente y un egresado, pero deben tener en cuenta que si el egresado es docente, cuenta como docente, ¿no? Entonces, todo eso se chequea al momento de formar los equipos, porque como el tema de la inscripción, el 13 de agosto va a estar abierta en la página web la inscripción. Cada uno se inscribe en forma individual. Y al momento de iniciar el rally, la persona constituida como líder entra en el sistema y selecciona los que van a ser los miembros de su equipo. Si hay algo, si ahí falta un ingeniero, si ahí hay 2 personas que sean entre egresado y docente, y ambos son docentes, no se va a poder conformar el equipo. Entonces, es muy importante, primero, que todos se inscriban en forma individual, y en segundo lugar, conformar los equipos de acuerdo a los requisitos, ¿no?
Claro.
Ahí, bien hemos puntualizado en el lanzamiento oficial que hemos hecho la semana pasada, en que los jóvenes deberían buscar de ir generando ya sus equipos y tener dentro de sus equipos la interdisciplinaridad que es necesaria para dar una buena solución a cualquier problema que tomen, ¿no?
Y en caso de que algunos interesados por ahí tal vez no conozcan o no tengan un equipo, no conozcan a nadie, igual se pueden inscribir, pueden participar.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero es importante que de alguna manera busquen sus aliados, porque ya nos ha ocurrido en otra oportunidad que no se cuentan con estudiantes de ingeniería que se hayan inscrito por las dudas o para buscar en ese lugar, ¿no? Como todo equipo, ¿no? Por ahí, si lo relacionamos ahora con las Olimpiadas, uno ve que los equipos más exitosos son los que han tenido la posibilidad de un mejor entrenamiento, ¿no? Y nuestros jóvenes, no te olvides que este es el 5º año que nosotros hacemos el rally santiagueño, y desde el 2014 estamos con el latinoamericano, los jóvenes han entendido que una clave del éxito es formar un buen equipo.
Sí.
Entonces, si se tiene este tiempo previo para formarlo, lo ideal es que los formen. Bien. Y de hecho, nosotros, como el límite mínimo es 18 años, invitamos a los colegios secundarios a participar y hemos pedido a los centros de estudiantes que fomenten entre los estudiantes involucrados en el centro de estudiantes o no, que se inscriban a forma de participar con los estudiantes de la secundaria, que es donde ahí tenemos problemas, ¿no? Porque no logran tener los estudiantes de ingeniería. Así que vamos a ver si este año logramos tener como una especie de banco de estudiantes de ingeniería que estén disponibles a competir, a correr con los chicos de la secundaria, entendiendo siempre que los estudiantes de la secundaria deben ser mayores de 18 años. Sí. No hay, en eso no hay posibilidades, ¿no?
Bien. Al momento de, afrontar estos desafíos, pensar en una solución, luego hay dos formas en el final, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, las soluciones se presentan de una forma, o me refiero al impacto.
Lo que vos estás apuntando es ya en la etapa de evaluación, ¿verdad?
Sí.
O sea, vamos a ponerlo en orden por si quien nos escucha no lo conoce. Uno se inscribe en forma individual, el día 27 de agosto va a ser el rally, a las 8 de la mañana vamos a dar inicio a lo que nosotros llamamos el acto inaugural, y a las 8 y media presentamos los desafíos.
Bien.
A partir de ahí, los estudiantes van a pasar, o sea, a las salas, y se van a constituir en grupos, ¿verdad? Todo a través de la plataforma Zoom. Y a partir de las 9 de la mañana es lo que llamamos nosotros la hora cero. A partir de las 9 de la mañana, en donde el grupo está constituido y ya tiene elegido su desafío, empieza a correr. Uh-huh. Hasta las 19 horas. Tienen tiempo hasta las 19 horas en subir su reporte de o ficha, digamos, de descripción del desafío y el video ficha. 19 horas se corta el sistema, si no lo subieron, quedan afuera.
Claro.
A partir de ahí entra el jurado a evaluar, y es el jurado el que en su evaluación clasifica a los a las soluciones de los desafíos en innovación tecnológica.
Bien.
O innovación con impacto social.
Bien.
Y eso es lo que va a determinar.
Son dos categorías.
Las dos categorías, y nosotros vamos a premiar el primer conjunto, el primer grupo, ¿verdad?, de cada categoría, ¿no?
Siempre ¿sobre los premios?
Y el premio para el primer puesto de cada categoría son 40,000 pesos, ¿no? Uh-huh. Pero además, nosotros en la presencialidad hacíamos una hermosa cena en donde disfrutábamos de compartir ese tiempo juntos y hacíamos sorteos. Bueno, en los tiempos actuales no nos permiten eso, pero sí tenemos un momento de un acto de cierre en el cual, mientras esperamos que el jurado termine, hacemos los sorteos de premios que ponen las facultades, que en lo general las facultades ponen vales para que los estudiantes puedan elegir dentro de lo que ellos prefieran.
O sea, a pesar de que no vamos a tener la presencialidad, los premios, los recuerdos del sorteo van a estar.
Sí.
Bien.
Los premios, sí, el año pasado lo hemos hecho así y este año igual. Con la ilusión de que al año podamos estar de nuevo en el nodo haciendo nuestra cena y entregando los premios en vivo, ¿no? O sea que hay distintos premios que se sortean entre, digamos, los que hay elementos informáticos y también otros premios que nuestros sponsors, nuestros auspiciantes nos regalan. Así que premios vamos a tener. Sí es importante este detalle. Este rally santiagueño va a estar en la agenda latinoamericana como una actividad en preparación al rally, al rally latinoamericano 2021. Sí, hemos quedado en una reunión, cabe destacar, digamos, que este año, por la parte de la Universidad Nacional, me toca coordinar a mí el santiagueño, y por la UNCE me toca coordinar a mí el rally latinoamericano.
Ah, uh-huh.
Entonces, hemos quedado a nivel latinoamericano generar una agenda con todas las actividades que en todas las sedes de Latinoamérica se hacen en preparación al rally latinoamericano. Y esta es una de las primeras, ¿no?
O sea, que tendríamos la posibilidad de que otros chicos de afuera participen también.
Sí, el año pasado ya lo hemos tenido. Uh-huh. Pero lo que va a estar claro dentro de las bases, ¿verdad?, es que todo aquel que participe es no puede participar de nuestros sorteos. Claro. No es posible que nosotros mandemos los sorteos fuera del país, ¿no?
Claro.
Y para el tema de los premios tiene que ser dentro de Santiago del Estero, ¿verdad? Uh-huh. Porque también ocurre, nos ha pasado ya en la versión anterior, que están en otra provincia, que no me llega, que no me gusta, que no quiero así, no se puede. Claro, o sea, claro. Estos premios van a ser para todos los participantes que sean de Santiago del Estero. O sea, que pueden participar, pero no van a participar de los premios por este detalle.
Claro, de todo modo le iba a decir que en esto lo más enriquecedor y lo mejor es vivir toda esa corrida, ¿no? De las 10 horas y en el caso latinoamericano las 24 horas, o sea, es una experiencia que no se van a olvidar más y está buenísimo.
Tal cual, el año pasado hemos tenido chicos de afuera y la han pasado re bien, han llegado al final, han tenido buenos resultados, pero se nota, ¿verdad?, que eso es importante, que los jóvenes detecten, se nota cuando un equipo entra preparado, ¿no?
Ajá.
Se nota al final en los resultados, sí. Muchos han llegado preparados y bueno, por X motivos no han podido subir o no ha sido tan buena su propuesta, bueno, estas cosas son así, sí. Pero así es la vida real, o sea, sí. Cuando uno encara un problema para resolver en la vida real, tiene su equipo y salen muchas ideas, algunas son buenas, otras no, nada más que aquí no tienen tiempo para digamos, madurar tanto, o sea, hay que tomar una decisión e ir para adelante.
Sí. Y bueno, otra cosa que destacaban también en la conferencia de prensa era la importancia de la interdisciplinariedad y también incluso decía el rector de la UCE, la interinstitucionalidad, ¿no? O sea, que también estaría bueno. Y quería que destaque eso, digamos, porque, bueno, esto surgió de como idea local el hacer esta preparación previa, pero quería que usted nombre las instituciones que se involucran en este trabajo y en este esfuerzo, porque la verdad es un gran esfuerzo institucional.
Es un gran esfuerzo, o sea, nos ha tomado a nosotros en su momento un par de años poder sentarnos y decir, bueno, listo, vamos a hacer, es una tarea compleja, pero se puede, ¿no? Y hoy estamos muy orgullosos de estar trabajando juntos, bueno, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Universidad Católica de Santiago del Estero, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, dentro de la Universidad Nacional, todas sus carreras, todas sus facultades, ¿no?
Claro.
Realmente no estaban solo
los que iniciamos las ingenierías, ahora están todas, porque ahora realmente el trabajo interdisciplinario es útil.
Entonces, la verdad que somos, y por supuesto también la Dirección de Ciencia y Tecnología, que está dentro de la Secretaría, somos 11, digamos así, entre instituciones y unidades académicas trabajando en pos de esta idea que es en beneficio de los jóvenes santiagueños y hoy, gracias a la virtualidad, de los jóvenes del país y de Latinoamérica, ¿verdad? Porque esto va a estar promocionado, así que esperamos realmente contar con grupos interdisciplinarios e interinstitucionales y además contar con jóvenes de los últimos años de la escuela técnica, porque son los primeros pasos, ¿no? Para poder aquel que le entusiasme el tema de la ingeniería.
Y de hecho hemos visto chicos que han participado en este rally que después han entrado a cursar en nuestras carreras, así que bueno, eso es una gran alegría. Inge, para cerrar ya, porque estamos en tiempo cumplido, creo que tiene otra novedad para que nos podría comentar.
Sí, bueno, me enorgullece contarles que nuevamente el Departamento de Informática, con sus profesores, por supuesto, a la cabeza, han ganado la convocatoria 2021-2022 de la Fundación Sadovsky. Esto se traduce en dos cursos, de nivel inicial y de nivel avanzado, que se van a llevar adelante en septiembre, los primeros días de septiembre, el primero, el inicial, y el año que viene, en marzo de 2022, el curso avanzado. Nosotros, entre el año 2020 y 2021, porque hace poquito ha terminado el segundo curso, hicimos dos grupos del curso avanzado de Sadovsky. Uh-huh. Entonces, aquellos docentes que hicieron el curso inicial de Sadovsky van a poder tomarlo el avanzado el año que viene en marzo. Estos cursos son la programación y su didáctica, muchos docentes ya lo conocen, y la verdad que permite acercar a la escuela, tanto primaria como secundaria, los conocimientos básicos para que se abra en la cabeza de nuestros niños y jóvenes la posibilidad de programar, ¿no? Desde las ciencias de la computación. Así que, la verdad, un logro para sentirnos sumamente orgullosos y, por otro lado, muy contentos porque esto redunda muchísimo en nuestra escuela y, a la postre, en los jóvenes y, por supuesto, en el territorio, ¿no?
Claro, claro. Bueno, entonces, próximamente, porque esto es primicia, próximamente vamos a estar subiendo esta información en la página web y en nuestras redes, ¿sí? Así también estén al tanto los profes para inscribirse, porque realmente es un muy buen curso. Y además, por lo que recuerdo de las capacitaciones, es que incluso pueden hacerlo sin computadora, ¿verdad? Porque les enseñan justamente a pensar ejercicios, digamos, porque hay escuelas en donde no todos pueden acceder a estos instrumentos, así que igual les enseñan a cómo enseñar, ¿verdad?
Así es, así es. O sea que es desde todo punto de vista muy aprovechable para nuestros docentes, hablando ya como docentes a los profesores de la secundaria y a los docentes de la primaria.
Ahí está. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias una vez más por contarnos todas estas novedades y bueno, estamos en contacto, por supuesto.
Así es, por supuesto. Buenos días a toda la audiencia y bueno, y esperamos a los jóvenes en el Rally Santiagueño y a los profesores cuando estemos dictando en septiembre el primer curso de la Fundación Salón. Muchísimas gracias.
Mucha suerte. Gracias. Muy bien. Y bueno, nos despedimos porque ya estamos con el tiempo cumplido, así que muchas gracias por estar del otro lado. Les deseamos una excelente semana y bueno, hasta la próxima, que no va a ser el próximo lunes, que es feriado, sino el siguiente. Gracias, hasta luego.
Tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me veo.